Venga, pues bienvenidas una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM, el programa que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que pasa en el mundo, un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas cuando vienen entrevistados, y si no, pues los que estamos aquí en...
Bueno, si quieres te hago una entrevista.
Nah, bueno, ya daremos un poco de charleta más adelante. Pues eso, todos los miércoles, y decir que nos han cambiado una de las repeticiones. Ya hemos recibido alguna queja por parte de algún oyente que nos escuchaba los sábados por la tarde, y pues nada.
Es lo que hay, aquí hubo una remodelación interna.
De momento se mantiene la repetición de los jueves de 6:30 a 8 de la tarde.
Sí,
¿Y la del sábado ha pasado a qué hora?
Y de madrugada, según leí yo, es madrugada de la nueva parrilla, es la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana. O sea que si llegas de copas ahí, te escuchas qué pasa.
Y te duermes tranquilamente. Con el charloteo seguro que podemos ser, a esas horas, podemos ser un buen somnífero.
Hombre, mejor que lo la sepas, vamos.
Pues nada, atentos a repetición, y recordar que dejamos de sonar los sábados por la tarde y pasamos a la madrugada.
Sí, un oyente nos dijo que había un programa de chunda chunda que no le gustó para nada. Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo el chunda, la música electrónica...
Ahora en nuestro horario ahí se ha puesto el programa de 28 músicos, de un nuevo programa de electrónica desde hace un par de meses o algo así, no hace mucho. Y bueno, pues nos han... Ha habido el cambio en la
bueno,
parrilla.
En eso estoy de acuerdo con el oyente. El chunda chunda a mí tampoco. Que nos reemplacen por chunda chunda. Somos mejor programa, ¿eh?
Bueno, habrá gustos para todo. No vamos aquí a hacer puyazos a los compañeros de la radio. Que hay aquí gustos para todo.
No, yo a la música electrónica, no a los compañeros. Yo le doy a la música electrónica. Bueno, a ver, que ha llegado el tercer tertuliano tarde, sí, como siempre. Así que vamos a probarle un micro. A ver, habla.
Bueno, buenas No. Buenos días por la mañana. Es que ha pinchado el metro, macho.
Ha pinchado.
Ha pinchado una rueda. A ver, habla de nuevo.
Bueno.
Dale, que tengo que regular. Bueno, algo.
Saludamos a todos los oyentes desde aquí y esperamos que nos llamen y escuchen el programa.
Bueno, anunciamos ya los cambios de horario con tanto comentario, ¿no? Lo decimos de nuevo, conservamos la...
Jueves de 6:30 a 8 de la tarde y pasamos los sábados de 6:30 de la mañana, no, de 5:30 de la mañana
a 7
de la mañana.
Según lo que vi yo, porque la parrilla igual cuesta ver un poco el horario, pero bueno, sí creo que es ese, de media hora arriba, media hora abajo, estamos ahí de madrugada y... repeticiones, tenemos el podcast también.
Que ese no cambia, se lo puedes escuchar en cualquier momento del día, noche, mañana. Y nada, pues es entrar en qué pasa en el mundo. .contrabanda.org.
¿Qué? ¿Te has olvidado tomar el café hoy?
No, me he tomado uno, pero ahí está. Nada, con el cambio este de horario ya parece que cambie todo.
Ha cambiado todo. No, el podcast sigue, Radio a la Carta, lo puedes escuchar cuando quieras, como quieras. Los jueves, si no pasa nada raro, si no hay ningún problema en el servidor y tal, como a veces pasa de vez en cuando, ¿no? La informática falla, pero si no pasa nada raro, pues los jueves ya lo tienes ahí para...
Y que, bueno, de momento lo vamos colgando. No sé si dentro de nada la Generalitat va a intervenir a ver lo que estamos
Eso hablaremos ahora. Bueno, tenemos un correo de contacto.
Exacto, lo que no ha cambiado son las formas de contactar con nosotros.
Sí, es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos de todo tipo: crítica, información, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 23
de mayo
de 2012 y el teléfono es
93-317-7366
93-317-7366. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía de hoy miércoles 23 pues podéis hacer uso del teléfono. Recuerda también que tenemos una cuenta de Twitter, que pasa mundo FM. Y bueno, pues allí, aparte de haceros nuestros amigos a través del Twitter, pues bueno, podéis enviarnos participación durante la emisión del programa, o también es un punto donde también os podéis hacer llevar... Se mueve muchísima información a través del Twitter.
Sí, el Twitter,
pero bueno,
es una pasada, ¿eh?
Si os interesa...
Todos los días, a todas horas, se publican enlaces, fotos, vídeos, está bastante bien.
Está interesante
el tema.
Y nada, pues ya hechas las presentaciones, vamos a entrar un poquillo en materia. Dentro de nada vamos a hacer otro cambio, voy a ir al otro lado del micro, de la mesa.
Sí, te vienes aquí porque nosotros nos movemos con un ordenador portátil, pero no está en el estudio, o sea que
bueno,
tendrás que venir aquí a leer tus comunicados.
Para comenzar, pues nombrar el miércoles pasado, pues durante el programa, pues anunciamos las movilizaciones que habían pidiendo la libertad de Laura Gómez, la compañera de CGT. Y bueno, pues el jueves comenzaron a hacerse las movilizaciones y mientras estaban concentrados, pues recibieron la llamada del abogado que le daban libertad bajo fianza de 6.000 euros para salir a la calle, y ya por la tarde pues recobró la libertad bajo pago de estos 6.000 euros. Le quedan, pues bueno, quedan cuentas pendientes con su injusticia y bueno, a ver cómo acaba todo.
Sí, libertad con cargo, ¿no? Y salió cara a la caja de cartón al final, ¿no? Porque ¿qué quemó Laura? Una cama de,
bueno,
una caja de cartón.
Ni siquiera está probado, es presunta quemadora de una caja de cartón, que ya ves tú. 6.000 euros lo veo un poquito exagerado, a lo mejor, ¿no? No sé cuánto cartón son 6.000 euros.
No sé, estamos hablando del Matas, del Camps, de Urdangarín, que se les acusa de millones de estafa y están en la calle, no han tenido que entrar ni siquiera a pisar el talego. Entonces, pues bueno, la desproporción,
hombre,
pues es evidente.
Con 6.000 euros igual y sonorizas un local de ensayo. Pero bueno, el tema es, ¿no? La persecución política, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Laura estuvo detenida o detenida casi 2 meses, o no sé, un mes
no,
y medio.
No, tres semanas. 22, bueno, 23 días.
Bueno, semanas, vale.
Bueno, 3 semanas, pero por ser de la CGT, nada más. O sea, el motivo era que era de la CGT, que había estado en la movilización
de la huelga general.
De la huelga general, y bueno, fue cabeza de turco, ¿no? De la persecución política, de que estamos siendo objeto día sí, día también, los que nos estamos oponiendo, ¿no? A esta dictadura, ya dice llanamente, le voy a llamar dictadura, Antes le llamaba democracia formal, dictadura disfrazada de democracia, pues ya lo llamo dictadura.
Pues sí,
ya,
pero...
ya se le ha caído el maquillaje a pedazos. O sea,
pero esta semana también han salido las declaraciones del ministro de Interior, del catalán este, del PP catalán, el joder, no me sale ahora el nombre.
No recuerdo.
Bueno, no me acuerdo. El ministro de Interior.
Señor gilipollas.
Que para defender el derecho a manifestación, porque dice que es un derecho y tal, pues bueno, a partir de ahora la gente salga a manifestarse encapuchada o cubriéndose la cara, se va a enfrentar a una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Pero todo esto para defender el derecho de manifestación.
No lo hemos dudado,
Recordemos que los que van todos encapuchados y tapados la cara son la policía. No sé si para ellos también habrá este tipo de penalización, lo dudamos, pero bueno, que el tío tenía la desfachatez de que era para defender el derecho a huelga, un derecho a huelga que están intentando recortar pues desde varios partidos políticos, entre ellos el PP, pero en este caso pues han salido como defensores del derecho de manifestación. Y bueno, pues una manera más de meter miedo a la gente y que bueno, que saben los que lo que le está viniendo encima y bueno, pues ya comienzan a cubrirse las espaldas.
Sí, luego eran 30.000 euros en caso de que vayas encapuchado y hagas pintada,
y
por
hagas
ejemplo,
algún acto, exacto.
Y hasta 300.000 euros, leía yo, incluso sí, hasta 300.000 euros, lo que no sé porque exactamente el término que utilizaron no recuerdo, pero bueno, son 50 millones de pesetas, una multa por quemar un cartón o por hacer una pintada en un escaparate o en un contenedor, ¿no? 50 millones de pesetas es una barbaridad. O sea, es una forma, en cierto modo, de bueno, que la gente que esté realmente indignada, realmente que su vida esté en peligro, esté en riesgo de exclusión social y tenga esa iniciativa o inquietud a la hora de
expresar su descontento.
Y punto.
No hay más.
Que simplemente te arruinen la vida. O sea, es una forma de que, bueno, pues si tiras una piedra o quemas un cartoncito, como en el caso de Laura, etcétera, automáticamente te pueden arruinar la vida para siempre, ¿no?
Siempre.
Porque eso te queda como cuentas pendientes en caso de que tengas bienes o lo que sea, o heredes, yo que sé, por tus padres o cualquier historia, o tengas una nómina, pues automáticamente te va a ser embargada, ¿no? Y eso te va a llevar a la ruina.
Ah, y esto lleva también, ¿no? A imputaciones arbitrarias, ¿no? No, que te he visto, ¿no? ¿No? Esto de, lo hablamos la otra vez, ¿no? Incitar a la gente a archivarse, ¿no? Por la página de los mozos. O sea, archivarán a los mozos que están encubiertos, ¿no? Pues son ellos los que empiezan todas las trifulcas para luego justificar las cargas policiales y las detenciones arbitrarias. Pero de luego también es una herramienta para, ¿no? Ir al tuntún, ¿no? Te he visto encapuchado. Si el Madero dice que te ha visto encapuchado, pues te ha visto encapuchado, ya está. Y vas para adelante, ¿no? Es una forma también de meter miedo de... Ah, es que es igual que no lo hagamos. De todas maneras, vamos para... Nos detienen igual, ¿no? Es una manera de intimidación, ¿no? De meter miedo a la gente de que si vas a una manifestación, estés encapuchado o no, tires una piedra o no, eres susceptible de chuparte el marrón, ¿no?
De ser señalado y arruinado en consecuencia, sí.
Claro, claro. Es eso. Bueno, de todas maneras, es una buena noticia, ¿no? Que Laura haya salido, aunque sí, sea con cargos, que no sé qué cargos le habrán puesto. Verdaderamente no sé qué
argucia, autoridades, desórdenes públicos,
argucia legal ahora han esgrimido, pero bueno, 6.000 euros de multa, 3 semanas por la cara en comisaría o en, no, porque pasó de comisaría, pasó a poder judicial, o sea, estarían en...
No estaba, pasó a Batras allá en el Pueblo Nuevo, en la prisión de mujeres de Poblenou.
En prisión.
Pasó a prisión
pura y dura, ¿no? Y bueno, y esto también enlaza con el tema de que el otro día estaba escuchando al ministro de no sé qué, pues ya no me interesa qué ministro es, ¿no? Si es el de Hacienda, el de Justicia o de la madre que la parió, diciendo de que va a penalizar el, ¿no? La resistencia pacífica de esto de engancharse y sentarse, engancharse para no dejar pasar a la policía. O resistencia a que te den una paliza, ¿no? A ver, yo estoy en el por la calle, vienen tres maderos a querer darme de porrazos y me defiendo. Eso es resistencia a la autoridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Poner la cabeza?
Sí.
¿No?
Y darle una flor.
Y que me la abran en canal, en seis partes iguales. O sea, ¿qué es eso? O sea, vienen tres policías. ¿Te vamos a abrir la cabeza? Ah, bueno, vale, venga, toma. Pongo la cabeza, el culo, ya de paso también. Y eso es resistencia a la autoridad, ¿no? Es, defenderse y el derecho a la legítima defensa, ¿no? Que tiene una persona cualquiera a defenderse si le atacan.
Sí, sí. Y bueno, ahora recordando la movilización del 12M pasado en Madrid, o de la chica esta que acorralaron y tuvieron 4 minutos ahí enganchada por el cuello y tal, han salido también una serie de fotografías que era la misma unidad de policía, no sé si el mismo Madero pilló por el cuello a la Laura. Una relación de fotografías donde se ve como estos, un grupo de policías que dicen que es el mismo, pues están hablando y, no sé, delante de unos manifestantes, y de repente uno le suelta un galletón a una chica que le gira la cara. Y estaban hablando en ese momento, nadie estaba ni empujando ni nada. Se les ve como la secuencia de fotografías, están hablando y de repente Belmadero, pumba, galletón. Y se ve que era el mismo policía o de la misma unidad de esos 3-4 que están. Una la pilla a la Laura y hay 2 o 3 alrededor mirando que a ver lo que hacen el resto. Pues que los mismos policías pues ya cometieron una agresión previamente a una persona que estaba dialogando. Sí. Pues ese es su diálogo es sacar la porra, es sacar la fuerza bruta. Y si tú te devuelves, pues tú es les que estás causando la resistencia a la autoridad, desacato y agresión.
No, si te dan un galletón tienes que poner la mejilla. Si en algún momento, por un acto instintivo, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Viene una persona, un tío de 2 metros y pico, de 80 kilos, 90 kilos, que estos son unos orangutanes de la hostia, ¿no? Los eligen de catálogo.
Encapuchado y cubriéndose la cara, sin llevar la placa.
Te viene y te suelta un galletón y vos instintivamente pones la mano para que no te den toda la cabeza, es resistencia a la autoridad, ¿no? O sea, tienes que dejar pegarte. Eso es lo que están diciendo, ¿no? O sea, no te puedes defender.
Tienes,
¿no?,
que ser un corderito, pero sí, de verdad, literalmente.
Literalmente.
Sí. Bueno, es lo que han intentado legitimar de siempre, que la única violencia legítima es la violencia policial. Estado, y te lo venden, sí. E insisten desde ámbitos políticos, desde ámbitos de pseudo... politólogos y comentaristas varios te venden que los únicos que pueden ejercer la violencia en cualquier, y te la justifican en cualquier situación, en cualquier momento, y que es legal y que no hay nada que hacer.
Bueno, el papel de la policía está claro.
El monopolio, ¿no?, de la violencia.
Sí.
Bueno, el papel de la policía está claro, a cambio de la impunidad, ¿no? De pegar o dar palizas o porrazos o detener de forma arbitraria cuando quieran, donde quieran y como quieran, sin tener que dar explicaciones, prestan un servicio de protección, ¿no? A las élites acomodadas, ¿no? Protegen los privilegios de las élites económicas. Y a cambio de eso, pues tienen licencia para hacer lo que quieran. A cambio de la impunidad, ¿no? Es recíproco, ¿no? Yo te doy impunidad. Y bueno, para este tipo de curros de trabajo sucio, como el que hace la policía, hace falta peña, digamos, que le guste el poder de... que tiene de tener sobre una persona el poder de disponer de ella como quiera, ¿no? Y con el punto de psicopatía y sadismo necesario como para tirar a su propia madre de un quinto piso si así se lo ordenaran, ¿no? Son gente que está enferma, son sociópatas. Bueno, esta gente no puede... Un tío que le suelta un galletón a una piba de 18 o 20 años, así por las buenas o por las malas, sin decir agua va, está enfermo. Está enfermo esa persona. Y bueno, eso es lo que necesita el sistema. Sin policía no hay privilegios. O sea,
bueno, son los matones de toda la vida. Sí. Lo único que llevan placa.
Sin policía no hay privilegios. O sea, Las élites económicas pueden prescindir de los políticos. De hecho, lo han hecho muchas veces. Han pasado directamente a las dictaduras militares y prescindieron de partidos políticos ni de lacayos así funcionales. Directamente pasaron a dictaduras militares, pero sea en formato dictadura pura y dura, en formato dictadura disfrazado de democracia, la policía es fundamental. Sin policía no hay privilegio. Está clarísimo.
Sí, sí.
¿No? Entonces, a cambio de esta brutalidad, bueno, ellos prestan un servicio. ¿No?
Sí, sí. Encima es necesario para el poder, por supuesto. Esto de que comentabas de la chica esta de Madrid. Bueno, en realidad que al final ni siquiera estaba en la manifestación, ¿eh? Ya por lo visto.
Ella venía de fiesta.
Venía de fiesta encima. O sea que dice, bueno. Que está bien que nos demos cuenta de que las libertades las han cortado a todo el mundo, a los que van a manifestarse y a los que van de fiesta, pero bueno, que ese ensañamiento y tal, que no deja de ser peculiar una persona que simplemente pasaba por allí. O sea, no, y las ganas que tenía.
Y no solo que pasaba por ahí, sino que iba por una calle paralela y la policía le recondució para que pasara por la calle donde después la detuvieron.
Sí,
diciendo,
sí.
Pues no sé, pues se querían llevar a alguien por delante y bueno, pues no sé, pues que la chica esta, pues a saber por qué les caería mal, la hicieron pasar justo por el peor peor momento, por el peor sitio, y bueno, pues se llevó pues mogollón de moratones y pues una imagen absurda de durante unos 4 minutos estar inmovilizado contra la pared. Bueno, y
con todo lo que tiene de degradante eso, ¿no? Que te enganchen del cuello, que te humillen de esa manera, que te tiren al suelo, o sea, que
te arrastren, pierdes, o sea, una, claro, zapatilla de...
es totalmente, o sea, sí, es un linchamiento, bueno, ¿no? En toda regla. Pero yo también estuve viendo otro de los vídeos también, que salía un chaval que estaba hablando con un grupo de 3-4 policías y sí que se escuchaba una filmación hecha desde un piso desde arriba, y se ve como lo meten entre las cochineras y allí es donde lo agreden, le cogen el brazo, se lo curvan, le aprietan el cuello, y el tío lo único que gritaba era: quiero ver el número de placa, o sea, quiero saber quién eres, así de claro. O sea, lógicamente, si quiero denunciar o si quiero, me quiero hacer una queja o un escrito o lo que sea, pues quiero saber hacia quién, ¿no? ¿Quién? Y nada más por el mero hecho de pedir el número de placa, pues lo lincharon, así literalmente. Bueno, aparte de meterlo luego en la cochinera, que luego es lo que no se vio.
Lo que no se vio cuando se vio.
Una vez ya entras ahí dentro, estás en sus manos, ¿no?
Bueno, y ayer también hubo cargas, ¿no? Con los estudiantes, ¿no?
Pues no lo sé. Realmente, algo. Pues ayer era jornada de lucha por la educación pública, huelga general convocada desde todos los ámbitos, desde guardería hasta universidad, desde estudiantes, profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, que esto pues hacía muchísimo tiempo que no se conseguía un consenso tan alto para organizarse, pero bueno, que los recortes en educación pues bien se los valen toda esta movilización. Decir que hasta cierto punto la huelga quizás lo llevaron más los estudiantes, que muchos profesores no la secundaron, pero bueno, aquí en Barcelona pues hablaban de unos 100.000 manifestantes. Lo de las cargas lo desconozco porque no, ayer por la noche no.
Yo creo que
no
vi algo por internet, ¿no? Algunas cargas, ¿no? Hubo, sí, algunas detenciones. Tampoco me informé mucho, era muy tarde, eran como las 12 ya pasadas. Pero sí creo que hubo algo. Bueno, intentaremos averiguar. A ver si nos mandan por Twitter algo que podemos comentar. Y bueno, pasamos a comentar un poco el tema este de que quieren hacer de control de internet, ¿no? Hablando un poco del tío este que hablaba yo, de ministro no sé qué, que hablaba de penalizar la resistencia pasiva, o el hecho de no acatar las órdenes de la policía cuando te digan que te vayas de un sitio o lo que sea. También quieren penalizar el hecho de que la gente se cite por internet para manifestaciones. Ellos dicen violentas, pero para ellos todo es violencia. O sea, salvo lo que hacen ellos, todo lo demás es violencia.
Que es la violencia real.
Sí, que es la violencia real, pero todo lo que hagamos nosotros es violencia. Claro. O sea, manifestarnos, portar una pancarta, todo es violencia. Todo para ellos es violento.
Atenta, ¿no? Directamente atenta contra sus intereses. Sí.
Entonces, bueno, ahí está la otra cosa, ¿no? Que es, ¿hasta qué punto, si vos te citas por internet para una manifestación, ellos lo consideran violento, ¿no? Bueno, o sea, que ya citarse por internet, ya todavía no está hecho, pero lo van a poner, van a penalizar, ¿no? De forma penal, o sea, como delito puro y duro, no como infracción, ¿no? No como una infracción como pasarse un semáforo en rojo, sino que lo van a poner como un delito de estos de con penas de cárceles para la gente que se cita por internet, ¿no? O sea, están intentando también controlar internet, que es algo que se les fue un poco de las manos, creo yo, ¿no? Todo este control de masas mediático que tanto les ha costado construir durante décadas, se les está yendo un poco a tomar por saco con internet, ¿no? Porque si bien también les vale para obtener información de la gente, también un poco se le está yendo en las manos de movimientos alternativos, antisistema, que tienen sus blogs, que publican información que ellos no quieren que se sepa, ¿no? Que por los medios de comunicación no la sacan, la tienes en internet. Y el tema de los móviles es otro tema, ¿no? El gran negocio de los móviles, que sigue siéndolo, ¿no? Porque las compañías facturan miles de millones de euros, ¿no? Por cuestiones de llamadas y tal. Y de cuota fija por tener un móvil y línea DSL en el móvil, pero también se le está yendo las manos, porque ahora cualquier persona en cualquier momento puede filmar o grabar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier sitio, y colgarlo en internet ipso facto. O sea, que todos tenemos. Yo ya me conozco a los secretas de memoria, ya me he imprimido un par de fotos para ponerlas en el salón al lado de la.
Como referentes.
Sí. Y todo eso, ¿no? Todo ese rollo también de que todos los pibes o persona cualquiera puede grabar algo en cualquier momento y colgarlo en internet, tampoco les mola demasiado, ¿no? Es una cosa que se le está yendo un poco de las manos, quieren parar esa sangría, ¿no? Del flujo de información, lo que estamos hablando en Twitter, todo el tiempo se están colgando enlaces, fotos, grabaciones, ¿no? La policía pegando, dando porrazos, aporreando chavalines, bueno, todo momento, y eso no les interesa, ¿no? No les interesa para nada. O sea, todo el rollo que está, todo el control de masas que tienen bajo sus empresas de información, todo ese control de masas se le está yendo un poco a tomar por saco, ¿no? Yo lo veo así, más o menos, un poco a chorro se le está yendo, ¿no? Y está van a intentar pararlo, no sé hasta qué punto lo van a conseguir, pero lo intentarán, ¿no?
Y bueno, y lo otro, pues la nueva ofensiva que hacen contra radios que emiten por internet, pues ahora también el audiovisual de aquí de la Generalitat, pues también quiere que la gente, las radios que emitan por internet, que pidan permiso, entonces que van a hacer un poco de vigilancia de qué se está, supongo que tendrán en cuenta la línea editorial o lo que están hablando, y bueno, pues es otra de las incursiones que quieren hacer, rollo para limitar el acceso a la información. Y bueno, pues recordemos, Contrabanda es de las pioneras en radios libres, comenzó a emitir en vía internet, y pues no sé, se nos abre otro frente.
Otro frente de ataque,
bueno,
¿no?
Bueno, habrá que empezar a hablar bien de los ministros.
Hombre. Bueno, vale.
Que lo hagan en otros programas. Vale. Aquí no nos van a callar.
Que a mí Soraya ya me cae bien, ¿eh? Bueno, Soraya. No, pero... Sí, sí, lo que estaba hablando, ¿no? Va a intentar controlar también internet. Bueno, control de masas, ¿no? Control policial, censura, ¿no? Todo el paquete completo, ¿no? El avance, ¿no? El cerco se cierra. Hay que mantener ante el estrangulamiento económico-social y ante... Ya cada vez se les hace más difícil mantener la farsa, ¿no? Ya directamente, como hablábamos el otro día, ya ni explican nada, ¿no? Salen el viernes, venga, vamos a aumentar el impuesto no sé qué, vamos a sacar no sé cuánto de educación, vamos a recortar aquí, ala, hasta el viernes que viene, ¿ya?
Y durante la semana te vas enterando de la letra pequeña la que letra tenía pequeña. Ese gran titular que habían marcado el viernes, que dice, bueno, pero si es mucho más gordo la letra pequeña que lo que habían publicitado en un principio, ¿no? O sea,
sí, sí.
Y nos lo vamos encontrando y semana tras semana, o sea, que ya, bueno, ya llega los viernes, y la gente con una ilusión y una emoción de a ver qué es lo que sueltan, solamente salen para eso, digo, no. O sea, yo es que alucino, de verdad, ¿eh?
Se reúnen en el Consejo de Ministros Reptilianos esto y...
Son incompetentes, pero hasta la saciedad, porque, digamos, en cierto modo lo que tienen que pretender la política institucional se basa en la propaganda y en la publicidad, intentar, pues, acallar, calmar, suavizar, pues, una serie de medidas que se van a tomar. Pero que es que ni siquiera eso, que no se toma ni siquiera el tiempo, no te salen la gente de primera línea, el presidente no sale a justificar absolutamente nada. Bueno, ¿y este tío entonces qué hace? Solamente se reúne con los botines y
bueno, esta semana lo hemos podido ver paseando por Nueva York o Chicago en el barco del amor con la Merkel. Oh. Se ve que es un barco que se alquila así para fiestas y tal, y la Merkel lo contrató y estuvo con Mariano Rajoy y sus asesores ahí brindando ahí lo vemos a Rajoy, que ahora que se abre... No se abre, bueno, que parece que han anunciado un cierto cambio, pues no tanto austeridad, sino un poco apostar por el crecimiento y tal, con Hollande, Obama, que también le interesa que en Europa haya un poco más de gasto para así que sus empresas yanquis puedan exportar más, entonces se vea más crecimiento, que recordemos que Obama tiene elecciones de aquí nada, también le interesa. Y la que está apostando solo por austeridad y tal es la Merkel, y Mariano Rajoy, pues bueno, parece que se alinea más en la vía austeridad y pues de la más de derechona más rancia. Le ha conseguido que le inviten para un encuentro, el Mario Monti la ha invitado para un encuentro que va a haber con Hollande, Merkel, Obama y tal más adelante. Nada, pues ahí vemos a Marianico
el corto
haciendo sus pasos en su política internacional.
A mí, lejos de tranquilizarme, a mí esto me preocupa más todavía, ¿eh? Que esta gente se reúna para intentar buscar vías de salida para el crecimiento del país. Si me preocupa la vía de la austeridad, la vía del crecimiento no me preocupa menos, ¿eh? La verdad, ¿eh? Porque cuando son estos y las mismas recetas las que van a aplicar, pues no, yo no lo...
No, por eso que decía, no. Estaba diciendo abrir una vía, nueva vía, pues ya me calla, porque no, una nueva vía que supongo que continuaremos pringando, sí, los mismos.
En Alemania también hay elecciones, también no en mucho tiempo, creo que también año que viene o así.
Y ya ha habido recibiendo batacazos, claro, en diferentes... pues la República está dividida en pequeños estados, o no sé cómo... Uh-huh. Y ha ido recibiendo batacazos la Merkel, pero bueno, supongo que morirá matando y hasta el último minuto seguirá con sus políticas.
Bueno, y antes de hacer el cambiazo y que el colega se venga de este lado a leer su comunicado que tiene aquí en el pendrive, ya que no tiene ordenador portátil, leer una noticia que viene de Argentina, que bueno, Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, ese asesino, el criminal Álvaro Uribe, se encuentra de gira en Argentina. Y parece que fue encontrado, se encontró, bueno, me estoy expresando pésimo, se encontró un artefacto explosivo, ¿no?, en un lugar donde iba a hacer una conferencia o una charla o lo que sea que fuera a hacer, que parece que iba dirigido a él. Y bueno, las asociaciones de colombianos y colombianas que radican en Argentina condenaron este hecho, pero también condenan la presencia de Álvaro Uribe, que no tiene nada que hacer, no sé qué tiene que conferenciar en Argentina. Estas son las cosas del gobierno progre de esta Cristina de Kirchner, que va de abanderada de los derechos humanos y luego deja que este gilipollas vaya a Argentina a hablar a sus anchas, ¿no? ¿De qué va a hablar? ¿De los asesinatos de al campesino? ¿De los falsos positivos? ¿De los paramilitares que mandaba a matar a la peña por ahí?
No, a lo mejor de cómo le fue, lo bien que le fue después de haber hecho todo eso.
Sí, los cargos que debe tener y como su nueva vida.
Su nueva vida, sí. Sí, el lavado de imagen para pasar a la historia de una manera más o menos limpia o sin demasiado. Suele ser la regla, la norma, ¿eh? Luego siempre acaban escribiendo sus memorias en la que acaban justificando que aquello lo hicimos, pero claro, lo hicimos porque estábamos presionados por otros. Y si ellos nunca tienen nada que ver, nunca han roto un plato, siempre lo que han hecho ha sido en pro de su población, de la sociedad.
Para el bienestar de todos.
Sí, 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 qué majo, de verdad, ¿eh? Son Gandhis del siglo XXI. Sí, sí, sí.
Eso ha estado bien. Nada, pero bueno, está de gira por Argentina, este tarado, y bueno, se le ha recibido con todos los honores, va a hacer conferencias, y bueno, las asociaciones de colombianos y colombianas van a hacer aquí una especie de concierto, ¿no?, y actividades para repudiar la presencia de este personaje, ¿no? Que encima hacen giras, tío, es que es impresionante, van, se cargan medio campesinado, a todo lo que huela a campesino, a currela, sindicalista, lo que sea en Colombia, y luego van a hacer giras haciendo apología de porque seguro que va, ¿no? Es que la democracia en Colombia,
claro,
¿no?
Haciendo un lavado de imagen, es que claro, eso es un lavado de imagen, igual que las compañías multinacionales, pues tienen una fundación que salva, pues yo qué sé, los caimanes del Nilo o tal, lo que sea, ¿no? Cualquier animal o cualquier poblado en África así de mira, estamos llevando proyectos de desarrollo. Una multinacional que está destrozando el planeta, que está contaminando a saco, que mata sindicalistas, que atropella a la sociedad y a la población, que se aprovecha de recursos públicos en beneficio privado. Y luego pues tienen que lavar la imagen y se gasta muchísimo dinero en todo eso, ¿eh? Se gasta mucho, mucho dinero en los lavados de imagen. Así nos va.
Bueno, ahí está el criminal Álvaro Uribe por Argentina haciendo su gira promocional, ¿no? No, no sé, en su nuevo disco, digo yo. Asesino por conveniencia se llamará, ¿no? Bueno, meterá un par de hits en los 40 principales. Bueno. Y ahora vamos a poner un tema que llevamos más de media hora y hacemos el cambiazo rápido. Yo me voy para la mesa de tertulianos y aquí a la mesa de los mandos viene el colega.
Aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Venga.
Bueno, pues vamos a escuchar a la gente de Barullo, una gente de Bilbo, desde su último trabajo, Tu Última Jugada, y vamos a escuchar el tema La Ira.
Venga, vamos allá.
Ira del pueblo, ira que no se detiene, rabia dentro de ti, que sale a empujones. Ira y el odio, el el mismo camino, la fuerza para afrontar el destino y no retroceder. El ímpetu, el motivo, el medio de todo el que está reprimido, la sangre caliente del perdedor.
Pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordar, hasta las 12 del mediodía estamos en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y nada, pues vamos a entrar un poquillo más en materia con alguna cosilla de aquí del estado.
Tienes 4 micros subidos y somos 3.
Bueno, porque tenemos mucha amplitud de...
Estamos esperando que venga algún amigo invisible.
A ver.
Bueno, con respecto aquí al Estado español, bueno, siguen protestas por diferentes cuestiones. Sabemos que está la cosa calentita. Y bueno, la semana pasada ya también comentábamos que había una plataforma que la No Vull Pagar, en los peajes, No Quiero Pagar, que este fin de semana volvió a convocar a la gente que pasa por las autopistas, bueno, en todo el estado español, pero donde tuvo más seguimiento fue aquí en Cataluña. Y bueno, pues sigue creciendo el movimiento, pues. La cosa está en que de momento 16.000 personas han sido denunciadas por impago por Abertis, ¿no? La empresa Abertis, que es la que gestiona las autopistas aquí, aunque las denuncias oficiales, digamos, de impago son 3.087. El pago de las denuncias sería 100 euros, pero tampoco está claro que se van a materializar, ¿no? Como tal. Entonces, lo que se está pidiendo desde la plataforma No Vull Pagar es que el Estado no haga de cobrador del frac para Abertis. Y bueno, pues lo que liberalice las autopistas, porque ya están más que amortizadas desde hace muchísimo tiempo, y encima las empresas que gestionan las autopistas no están haciendo las inversiones que se supone que tendrían que hacer, ¿no?
La entrada a Cataluña es una pasada, ¿eh?
Carísimo.
Pasas tres peajes, creo, o algo así, y te pegaron unos hachazos que...
Sí, y que de repente parece que ya la concesión al peaje ya caduca y se lo vuelven a renovar, sí, cuando ya han amortizado, pues no sé cuántas veces ya la inversión.
No amortizado, sino que han sacado beneficios por un tubo, ¿no? No es solo amortizado. Amortizar es quedarse, si inviertes...
Estamos hablando de empresas privadas, sí, que tienen que sacar un beneficio. No es solo recuperar lo invertido.
No, por eso. Amortizar es recuperar, pero no es que han amortizado, sino que han sacado beneficios por un tubo. O sea, se han llenado de las bolsas de dinero y de pasta, tío. Las alforjas las han llenado bien.
Sí, no, entonces esto por lo visto también en Valencia y en Madrid también tuvo...
Sí, ahora solo se había hecho en Cataluña. Exacto. Y esta era una convocatoria a nivel estatal.
Exacto. Y entonces, bueno, en Madrid y en Valencia también tuvo repercusión, lo que pasa que no de la misma manera que en Cataluña. Esperemos que todo esto vaya saliendo también para el resto, y más escuchando lo que están planteando diferentes ministerios de pagar unos cánones en las autovías incluso, ¿no? O sea que es curioso cómo lo plantean, ¿no? En vez de quitar esos peajes en las zonas donde hay peajes abusivos, en este caso de compañías que ya han amortizado y ya han sacado beneficios de esas inversiones, lejos de quitar eso, lo que pretenden es instaurarlo en el resto, ¿no? Y te lo ponen como si eso fuera lo lógico, de bueno, es que hay un agravio comparativo y entonces lo que hay que hacer es, en vez de rebajar en el sitio donde se está abusando, no, lo que se hace es igualar a la alta, subir en las autovías, en este caso sobre todo Andalucía, ¿no? que hay, allí no hay prácticamente autopistas de peaje, y bueno, pues eso es un poco surrealista, la verdad, que tengamos que repagar otra vez también las autovías, que ya las hemos pagado, los mantenimientos los estamos pagando con los impuestos, con el Ministerio de Fomento. No me puedes hacer pagar otra vez, aparte de los impuestos, luego encima cada vez que lo utilice, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Alemania concretamente, la gente del país paga sus impuestos, lógicamente, y de ahí una parte pues sale para el mantenimiento de las grandes redes de autopistas que tienen, que son todo gratuitas, autovías. Y los que pagan son los extranjeros, el transporte pesado sobre todo, que es el que más desgasta las carreteras, pues son los que pagan una serie de tasas, y bueno, pero porque están haciendo una actividad económica y están ganando en base a eso. Eso se carga en los portes y automáticamente se incrementa en el precio del producto último al consumidor, digamos, ¿no? Pero bueno, son productos, no es gente que se esté moviendo dentro del país que ya haya pagado, ¿no? E incluso los camiones alemanes pues pagan un X al año y ya con eso ya puedes circular por toda la red de carreteras nacional, ¿no? Bueno, o sea, si quieren que seamos alemanes, pues a ver si en estas cosas también se acaba notando, ¿no?
Sí, a ver si en la reunión con la Merkel aprendió cómo te da sobre esto Rajoy. O por ejemplo...
No, solo copian de Alemania los recortes, o lo malo, ¿no?
Claro, exacto.
Lo poco bueno que puede tener un país capitalista, que yo para mí es nada, pero bueno, digamos que en Alemania, por ejemplo, los currelas igual tienen 3 meses de vacaciones o así, unas cosas de locos.
No,
o sea,
no 3 meses no, son 6 semanas, creo.
Seis semanas. Antes tenían más, se le han recortado. Pero bueno, lo poco que pueden tener, eso no lo copian.
Hablando de pues la huelga de educación, cómo están recortando en educación y tal, aumento de tasas y todo el rollo, pues también escuchaba de que en ciertas zonas de Alemania, como la crisis está disminuyendo la posibilidad de acceder al mercado laboral por parte de los jóvenes, lo que han aplicado es universidad gratuita para los jóvenes, para que salgan más preparados y tengan mayor posibilidad de entrar en el mercado laboral. Y aquí lo que están haciendo es todo lo contrario, están haciendo precios de privada a la universidad pública. Entonces, que bueno, es un despropósito y que siempre nos enseñan de que en Alemania tal, en Alemania cual, pero todas estas cosas no lo enseñan, claro, porque no les interesa.
No, las prestaciones sociales que tienen allí, el tema de la vivienda, el tema de las pagas del Estado en caso de que no tengas recursos, la sanidad, o sea, tienen una serie de ventajas que es verdad que cuando trabajas te graban más, el IRPF ahí es algo más caro, pero también te da una seguridad saber que aunque te quedes sin trabajo no te vas a tener que ir a vivir debajo de un puente, cosa que aquí no se da. Aquí te inflan a te cuecen a impuestos y luego encima ni siquiera te dan prestaciones, ¿no? Y te lo ponen como si eso fuera lo normal, ¿no? Hombre, pues esto no es así. En el resto de Europa no es así. En Francia no es así. En Alemania no es así. En Inglaterra no es así. Entonces, eso, no, nos ponen la lupa exclusivamente en lo que nos quieren remarcar, ¿no? Que hay algunos servicios más caros allí, que
estamos pagando poco.
Claro, ¿no? Que hay que igualar allí, sí, sí, las rentas.
Pero tampoco
hay,
igualamos los salarios.
Los salarios no, nunca. Al contrario, ¿no? Incluso ya se están rebajando y bueno, las justificaciones.
Sí, que aquí las cosas son muy baratas, absurdo, ¿no? Que si el impuesto, que si la luz estamos pagando poco, que si el transporte estamos pagando poco, que si hay que igualar, ¿no? Y sí, seguramente que el coste de vida en Alemania, en Francia, en estos países nórdicos como Dinamarca, Bélgica o Noruega, seguramente vale más caro vivir, pero también tienen un nivel de vida, un estilo de vida un poco más alto, ¿no? A nivel salarios y a nivel prestaciones, ¿no? Eso no lo equiparan, eso no... No, te equiparan los precios.
Claro, sí,
y bueno, pues relacionado con esto, un apunte de... Ha salido un estudio de UNICEF esta semana y calcula que la pobreza afecta ya en España a 2,2 millones de niños que viven ya por debajo del umbral de la pobreza en España, que es menos del 60% de la mediana de los ingresos anuales por hogar. Escuchaba que solo dentro de la Unión Europea, solo Rumanía y Bulgaria tienen unas tasas más altas de pobreza infantil. Entonces, que bueno, que la situación va más y con todas las reformas y todos los recortes en gastos sociales que están haciendo, pues esta cifra dentro de nada vamos a superar a Rumanía y a Bulgaria.
Sí, sí, sí.
Aquí estamos abocados a tener una gran porción de la población que va a vivir de manera marginal. Si ya lo había antes, ¿no? Cuando en época de cierta bonanza, entre comillas, la década de los 90, ya había chabolas y gente que vivía por debajo del umbral de la pobreza. Eso se va a multiplicar, ¿no? Va a haber una población empobrecida, o sea, la clase media se empobrecerá hasta niveles de pobreza, los currelas sacarán para comer 20 días de 30 que tiene el mes y otros vivirán en la absoluta marginalidad, ¿no? Como ocurre en los países segundomundistas, como están considerados los países latinoamericanos, que no están considerados según el, ¿no?, el pobretómetro que tiene, ¿no?, el misero, no sé cómo llamarle, que tiene el Banco Mundial, esto que mide los niveles de pobreza. Latinoamérica es segundomundista, ¿no? Pero bueno, no tercermundista. Y bueno, va a ir a niveles segundomundistas, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el nivel de marginalidad. Y bueno, esta gente que acabará siendo excluida directamente del sistema, el sistema capitalista ni los tiene en cuenta ni siquiera para ser esclavos, pues tendrá que hacer algo. Se multiplicarán los robos con violencia, otros se dedicarán a trapichear con lo que puedan trapichear, y bueno, que será un estado de, ¿no?, el tema de la inseguridad, ¿no?, ese que tanto preocupa, ¿no?,
y que tanto les interesa a la vez.
Tanto les interesa a la vez, ¿no? Se multiplicará, ¿no? Ya no será seguro salir a la calle, y más miedo, y más pobreza, y más miedo.
Y más policía.
Y más policía, y control social, y control de masas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, con esto que estamos hablando también ahora de... O sea, esta semana escuchaba yo que por parte del Ministerio del Interior habían pasado una circular a la policía de que no se hiciesen redadas masivas hacia los inmigrantes por el mero hecho de serlo, sino que tendrían que tener alguna clase de duda razonable de que iban a hacer alguna clase de delito o que tenían intencionalidad de transgredir la ley en alguna de sus vertientes. Y bueno, yo aluciné un poco con el comentario por lo mismo, porque si pasan esas circulares porque se está haciendo.
Cosa que habían negado,
sí, reiteradamente. Sí. Incluso, bueno, yo me acuerdo, creo que con Rubalcaba en el ministerio, creo, que también se hacía, y él tuvo que salir alguna vez a justificarse de, bueno, no se está haciendo así de una manera tan masiva y tal. Pero sí, que están yendo mucho a por los inmigrantes. Lógicamente, el inmigrante es más visible por el tema del color de la piel, o el tema de la vestimenta, por el tema del idioma. Entonces es como un blanco fácil, ¿no?
El tema de la cultura.
El tema de la cultura. Pero que me refiero que es visible así, a simple vista, ¿no? Entonces la policía a la hora de hacer parones, pues es muy sencillo, ¿no? Son como un colectivo muy, muy marcado.
Tú pasas por un local por la noche, pasas por la puerta de un local y escuchas cierta música y sabes que no son de españoles ni son de aquí, por ejemplo. Tema cultural, ¿no? De la vestimenta, lo que decías vos, ¿no?
Y ya automáticamente ya haces una redada ahí contando con que son sospechosos de saber qué, ¿no?
De escuchar otra música.
Por ejemplo.
De escuchar cumbia o salsa o lo que del país donde
muchos
vengas,
de ellos, ¿no? Bueno, sí, la mayoría sí que está pagando sus impuestos, son ciudadanos de pleno derecho, muchos de ellos seguramente incluso con nacionalidad española, con lo cual son nacionales, por decirlo de alguna forma. Y bueno, no se les trata como iguales, no se les trata, o sea, sí que se intenta separar en cierto modo a los colectivos más vulnerables, en este caso, que serían los inmigrantes, del resto de la población, ¿no?
Una discriminación sutil que he notado yo es que los españoles, los nativos, ¿no?, o nacionalizados, el carnet tiene un chip para poder hacer trámites de forma automática, ¿no? Ese de los inmigrantes no lo tenemos. Las residentes.
Pues entonces
nos dan el carnet, pero sin chip.
Pues entonces me voy a hacer inmigrante porque yo lo del chip, la verdad es que no me interesa.
No, pero digo, una forma sutil de diferenciarte, ¿no? No, porque el otro día estaba con una amiga y le digo, ¿qué es eso que llevas en el carnet? Y yo, en un chip, ¿no? Para poder hacer tac-tac ahí cualquier trámite en cualquier momento de forma electrónica. Y yo miré mi residencia, yo no tengo chip.
No ha llegado al club de los
chips. No ha llegado al club del chip.
Yo tampoco estoy chipeado todavía.
No estoy chipeado todavía.
Me libro de momento.
Bueno, pero la idea es que todo el mundo lo tenga y que sirva para bastantes más cosas que para hacer transacciones.
No, pero bueno, yo apunto el detalle, ¿no? La diferencia, ¿no? Sí. Somos extranjeros, no tenemos derecho al chip todavía, por el momento.
Bueno, y bueno, con respecto a la economía del Estado español y de Italia, pues había un economista que recibió el premio Nobel en el 2008, se llama Krugman, bueno, ese es el apellido, Paul Krugman. Bueno, en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, pues planteaba que Grecia, era inminente que Grecia saliera del euro y por ende, paso siguiente, el Estado español y el italiano plantearían un corralito y lo plantea como la única opción que va a haber, porque una vez que Grecia saliese del euro, los capitales del Estado español y los del Estado italiano pues se fugarían a otros países más estables en los que no se puedan jugar. Donde puedan seguir explotando y ganando dinero sin el riesgo que conlleva tener las inversiones metidas en países relativamente débiles, ¿no? Y lo plantea de una manera muy 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 clara, vamos, muy clara, que no deja ni ninguna clase de duda, y encima lo que dice es que de la manera que se está llevando desde Berlín, ¿no?, en este caso con la Merkel, y el tema de los recortes y la austeridad y todo esto, el déficit como si fuera ultra, ¿no?, como que no hay ninguna otra opción que la reducción de ese déficit, plantea que esto nos aboca automáticamente a esa situación que plantea, ¿no?, que es la salida del euro de Grecia, porque es inviable totalmente. Irlanda, de hecho, se plantea que va a pedir otro rescate, se está ya planteando. Entonces, en el momento en el que ya los capitales ya no puedan sacar más, ya hayan sometido a esos países, pues se van a pirar, se van a ir a otros sitios a explotar a otros países, y entonces en ese caso España e Italia pues puede ser que sufran un corralito, ¿no?, la fuga de capitales a otros países. O sea que, bueno, la gente que tenga dinero en el banco, pues que lo tenga en cuenta también, ¿no?
Sí.
No es nuestro caso.
Bueno, conmigo lo llevan claro, a mí muchos no me van a retener, ¿no?
Si se hacen un corralito, a lo mejor te tienen que dar, ¿no? Incluso, por ser el segundo, ¿no? O sea, aunque no, porque ya creo que ya con eso ya va uno asumiendo experiencia.
Sí, bueno, cuestión. Pero eso también da un poco de repelús, ¿no? El tema de que la clase media se movilice, no por lo que está pasando ahora, sino como pasó en Argentina, ¿no?, que se movilizó cuando le secuestraron los ahorros, ¿no? Cuando ya le tocaron el dinerío, ya en plan pijo, ¿no?, en plan, ¿no?, pequeño burgués. Ah, me han tocado mis ahorros, ahora sí salgo a la calle.
Ahora pues, sí, ¿no?
Claro. Sí. Mientras no le tocan los ahorros, claro, y tienes tus 30.000 o 40.000 euritos o 20.000 en el banco, no sales. Sales cuando te... Y eso me da un poco también de repelús, ese rollo, ¿no? lo puso un día un tío en el Twitter, no voy a decir quién porque no me acuerdo, que se tuiteaba mucho y lo dijo, ¿no? Y claro, ahora saldrán a la calle cuando haya corralito. Mientras tanto no hacéis nada, ¿no?
Sí que salen, pero los de siempre, ¿no?
Sí. Al final, somos los de siempre.
Claro, los, o sea, de siempre, como en todos lados.
Estamos, ¿no?, aquí machacando, somos los de siempre. Luego la clase media sale cuando les toca el, ¿no?, el bolsillito, ¿no? Ya no puedo irme de vacaciones, se han quedado con mi dinero, vamos a salir con la cacerola, pa. Eso también me da un poco de... Eso es lo que pasó en Argentina. En Argentina, bueno, hubo movimientos obreros desde siempre, luchas obreras. Y lo que provocó la mecha que encendió, es cuando salió la gente que se le retuvieron sus ahorrillos, ¿no? Y es cuando empezó todo el temporal, el estallido social, ¿no? Pero bueno.
También porque es una medida que afecta a mucha más gente, ¿no? O sea, digamos, lo están haciendo, pues igual que aquí en el Estado español, o sea, hay un montón de frentes abiertos, de luchas, que desde la sanidad, la educación, el tema de este que hablábamos de los peajes, el tema de, pues, están recortando lo que comentábamos la semana pasada también, de colectivos, de casales, están recortando en un montón de campos a la vez, están reduciendo los sueldos a los funcionarios, que son muchísimos frentes los que están abiertos y lo que hacen es como por compartimentos, ¿no? A cada uno va independiente y ayer salió la educación, pero se procura que cuando sale la educación no salga la sanidad y cuando sale la sanidad procurar que no salgan los del transporte y cuando salen los del transporte que no... Entonces, todo eso se puede ir asimilando en cierto modo, ¿no? Es una cuestión de controlar los tiempos, ¿no?, políticos y no hacerlo todo de golpe, porque claro.
Por eso la gente está en estado de shock y eso es contraproducente.
Claro,
¿no?
Porque te puede montar una revolución, en un momento dado te la pueden montar y ya está.
Sí, lo hacen escalonado.
Sí, exacto, ¿no? Pues, entonces, cuando te tocan el capital, en ese caso, el corralito argentino, ya estamos hablando de que ya es sacarla descubierta y sin ningún miramiento, porque ahí ya lo tocas todo. O sea, tocas a todos los ahorradores, quiere decir, toda clase media que tenga un mínimo de dinero.
De todas maneras, de
toda una vida de trabajo, claro. O sea,
de todas maneras, lo voy a decir claramente. Si a la gente que haya votado al PP o al PSOE o a CiU y apoya estas políticas, apoyado con su voto o de forma de la que sea, ¿no? En este caso estamos en una votocracia, ¿no? Con su voto a esta gente, pues, y se quedan con tus ahorros, pues que se jodan. Así de sencillo. No me supone ningún... A mí no me interesa, o sea, ahora que vengan a llorar, ¿no? Si has votado al PP durante años, has apoyado al PSOE y has avalado de formas varias a esta gentuza, estos políticos mercenarios, y ahora te secuestran en tus ahorros, a mí me da igual que salgas con la cacerola, que te jodan, y me viene hecho encima. O sea, y claro, a ver si espabilan, tío, porque es que es la única manera, ¿no? Hay gente que la única manera de que espabile es así, ¿no? ¿No? La letra con sangre entra, ¿no? Cuando ya se ven que los ahorros de 10, 15 años ya no los tienen, es cuando reaccionan, ¿no? Entonces, y muchos de estos que tienen ahorros serán del PP, ¿no? Y bueno, a chuparla. Pues ya está.
Haciendo amistades, haciendo las ondas, ¿eh?
Es que es así, tío. Es que a mí eso también me da un poco de... ¿No? Me da un poco también de repelús, ¿no? Es que, claro, ahora la gente, ay, mis ahorros, ¿sabes? Bueno, has votado al PP, has votado al PSOE, has apoyado, has estado ahí pegándote, ¿no? El lote con esta gente. Pues ya sabes lo que hay.
Bueno, yo creo que de convencidos no son la mayoría, digamos que defiendan esas tesis de derechas, no creo que sea la mayoría. Yo creo, porque la mayoría es obrera, entonces como la mayoría es obrera, yo creo que de convicciones no son muchos. Lo que pasa es que, bueno, que se han dejado convencer o han salido desencantados con otros partidos y, bueno, pues quieren probar suerte con otros, a ver si les mantienen los pocos... los pocos, estoy yo espesísimo hoy, de verdad, sí.
Estamos los tres, que nos dormimos aquí, necesitamos un café, tío. Voy a traer una cafetera. La próxima vez damos un café insofacto aquí en directo, pues,
sí, no, hostia, si no, no veas. Y entonces, no, yo para mí es eso, ¿no? Que ellos van jugando, y entonces la cosa, esto no. Así lo único que consiguen, en cierto modo. Es como justificar que bueno, que esto es lo que hay que hacer ahora para intentar mejorar la situación. Vale, cuando se ve que no se mejora, hay un castigo hacia eso. Y la otra opción es el Partido Socialista. Pues eso es lo que hay que romper. O sea, mientras que sigamos viviendo en el bipartidismo, no vamos a poder hacer absolutamente nada.
Porque el CIU es la misma historia.
No, pero no tiene relevancia a nivel nacional, no tiene posibilidad de poder gobernar el Estado español. Digamos, a diferencia, por ejemplo, que en Grecia, ¿no? Con el partido de este de Syriza. Esa es como si fuera Izquierda Unida la que ha llegado a poder desbancar, en cierto modo, a los dos partidos mayoritarios. Bueno, pues se abre un nuevo escenario político, una nueva cancha, un nuevo caldo de cultivo para, en realidad...
Bueno, vamos poder... a ver las próximas elecciones, porque si con esto que está pasando ahora ya no espabilas, tío, o sea, ya te vale, o sea, apaga y vámonos. O sea, ¿qué más pruebas necesitas?
Ya.
O sea, yo entiendo que la gente un poco está un poco nublada por el tema de esto de, bueno, de ya lo dijimos, control psicológico y tal, y todavía hay gente que cree que esto es una democracia, que el Estado de Derecho y todas esas monsergas. Pues si con esto que está pasando estos últimos meses ya no te convences, es que no te convence nadie. Peor no lo puede. No, más claro imposible.
Te tienen que tocar en los ahorros. No, quiere decir que te tienen que tocar los ahorros para que te des cuenta. Bueno, es una de las formas y van a por ellos, O sea que los ahorros van a por ellos. Los mercados lo quieren todo. No quieren un poquito, no quieren una parte. Lo quieren todo. Entonces, con respecto a esto que estábamos hablando, le hicieron una entrevista al líder de Syriza, a Tsipras, Alexis Tsipras. Y bueno, porque está haciendo ahora una ronda por Europa, los diferentes países europeos, para intentar crear alianzas. Bueno, recordemos que Syriza, digamos, estaría más o menos en la línea de Izquierda Unida, un poco más o menos, no es de la democracia rancia como el Partido Socialista o el de Hollande en Francia, sino es un poquito más de izquierda, y está planteando que no se va a poder, o sea, no se puede negociar para nada otro nuevo rescate de la Troika hacia Grecia, por el mero hecho de que la entrada al infierno no se negocia. Es uno como de sus frases así y tal, que he escuchado yo en estos días, y es eso, ¿no? La entrada al infierno no se negocia. Y yo lo veo una cierta lógica. También vemos que, bueno, se lo han puesto tremendamente difícil a la hora de crear alianzas para formar gobierno, y al final lo han abocado automáticamente a convocar elecciones para el 17 de junio. Bueno, con todo lo que conlleva esto, con todo el desgaste, con toda la pasta que cuesta todos estos procesos electorales, yo espero que se refuerce este partido. Yo no soy muy partidario de ningún partido institucional que se presente, etcétera, pero bueno, visto lo visto, prefiero que saliese este y a ver qué es lo que plantea en Grecia.
Griego, yo creo que sí que le puede ir mejor.
Yo creo que le puede ir algo mejor, ¿no? Porque también lo que se está planteando desde este partido son romper con una serie de tesis desde la base, desde la raíz, ¿no? Y las está criticando. Otra cosa es que luego, cuando lleguen al gobierno, pues veremos qué capacidad de maniobra puede tener a la hora de hacer políticas diferentes a lo que sería lo impuesto por los capitales extranjeros y el Banco Central y la Merkel y and Company. Y bueno, pues a ver para el 17, a ver si se refuerzan estas alianzas y hay posibilidades de un cambio real en Grecia, ¿no? Y bueno, pues si sigue el camino, por ejemplo, de Islandia, pues también sería un puntazo, la verdad.
Pero estamos hablando siempre de cambios de formas, ¿no? Dentro del capitalismo. Yo apuesto por un cambio de sistema. Estoy harto de reformismo. Banca pública, acabemos con esto de una vez. O sea, capitalismo está acabado. Porque ahora estamos viviendo en un momento crítico donde el capitalismo está mostrando su peor cara. Siempre ha tenido esa cara. Lo que pasa es que a veces, ¿no?, pone cara de bueno, ¿no?, cuando hay, en ciertas épocas, ¿no?, de abundancia, digamos. Y ahora está mostrando su peor cara. Viene un cuarto tertuliano que no sé por qué ha venido. No tienes ahí micro. Y ahora está mostrando su peor cara. Estamos viendo un momento de la historia donde las cosas se están complicando demasiado, ¿no? Están apretando las tuercas, y yo ya estoy harto estoy un poco harto de escuchar, ¿no?, soluciones reformistas. O sea, vamos a acabar con esto, ¿no? Fuera bancos, sean públicos o privados o mitad y mitad,
Bueno, pero mira, una de las frases que leo del partido este de Syriza: capitalistas globales, banqueros, especuladores en las bolsas, los grandes fondos de inversión. Es una guerra entre los pueblos y el capitalismo. Bueno, a mí escuchar esta frase de un tío que ha sacado un apoyo importante dentro de los partidos institucionales, hombre, pues ya me suena diferente, ¿no? Ya por lo menos me suena diferente, porque hasta ahora en Grecia, aparte de haberse llevado toda la pasta, porque se la han llevado entre los que estaban en gobierno, en las grandes multinacionales y toda la élite del país, y nadie ha pagado ningún precio por ello.
¿Y la industria armamentística alemana?
Bueno, eso con los paquetes de rescate, que sí, que son paquetes políticos más que económicos, porque te condicionan a comprar armas en este caso concreto a los países que te están haciendo esos préstamos, con lo cual al final el que acaba enriquecido es el país que te presta, porque se lleva los intereses y encima se lleva parte de esos capitales que te está prestando, se los van a llevar sus empresas. Pero me vengo a referir a que es una línea diferente a la que se está planteando. Entonces, según plantea en la entrevista, hay un ataque y derribo, un acoso y derribo hacia las clases medias europeas, ¿no? En este caso, y bueno, el campo de pruebas base es Grecia. Si le sale bien en Grecia, automáticamente todo lo que ha pasado allí se va a ir trasladando, pues, lógicamente, a España e Italia. Esos son los primeros. Irlanda y Portugal también, por supuesto. Los países de las periferias, el sur, lo que siempre hemos criticado, ¿no? De que los sures siempre han sido más pobres, siempre han funcionado con desigualdades sociales muy importantes con respecto al centro. Eso es una realidad y es una estrategia y son políticas que se llevan a cabo pues desde el centro. Pues en este caso es Berlín, es París, es Londres. Pues en Estados Unidos pues tenemos el norte, que es Estados Unidos, y el resto es la puerta secundaria, ¿no? Entonces, lo que sí que está planteando es eso, de que hay que ponerle mucha fuerza a intentar que en Grecia no le salga bien a los mercados el acoso y derribo que están provocando, porque si les sale bien ya se van a envalentonar y ya viene todo lo demás detrás, ¿no? O sea, que sí que es una guerra entre pueblos, y yo estoy de acuerdo contigo que el capitalismo está acabado, pero también entiendo que hay procesos y eso no se hace de la noche a la mañana.
No, pero
tiene que haber discursos diferentes, tiene que haber, pues igual que en Cuba, ¿no? En Latinoamérica, con el ALBA, con Venezuela, con Bolivia, son bloques que se van conformando de a poquito, que de alguna forma plantan cara en diferentes campos al imperialismo yanqui, ¿no?
No, pero lo digo por las reivindicaciones que escucho a veces reformistas, ¿no? De estos movimientos que salen a la calle, ¿no? Democracia real ya, ¿no? Hay que poner freno a los bancos, ¿no? Y como si los bancos ahora solo fuesen lo que son, ¿no? Siempre han sido así. O sea, los bancos siempre han sido un instrumento, un pilar del capitalismo. Siempre se han basado en la usura y la especulación. No es de ahora. No es que ahora se están portando mal. Bueno, si empezás a tontear, yo no se puede. Ya me centro. Que vaya aquí, parece. Nada, te digo que parece que ahora los bancos se están portando mal y que hay que poner freno a esta especie de. Esta especie de fiesta que se están pegando, ¿no? Y que si paramos esta fiesta que están pegando ahora, pues todo va a volver a la normalidad, ¿no? Es que no hay que, hay que frenar, ¿no? Hay que acabar con los bancos. Los bancos siempre han sido así. Los bancos siempre han sido de la base del capitalismo. Si vamos a acabar con el capitalismo, hay que acabar con los bancos, no ponerle freno a lo que están haciendo ahora para que luego vuelvan como eran antes, ¿no? Eso es lo que voy yo. Y yo escucho muchas veces esos eslóganes reformistas, ¿no? En los movimientos estos que se dice del antisistema, ¿no? Vamos a acabar con la especulación. Bueno, para acabar con la especulación tienes que acabar directamente con todo. ¿No? Porque el...
Claro, se puede ir paso a paso también, ¿no?
Claro.
Ahora lo que pasa, más que actúen de forma diferente, es que, como últimamente, que ya se presentan con más descaro, ¿no? Ya sin tapujos. Y bueno, entro en crisis porque ahora no sé qué, pero me guardo los pisos y pido ayuda al Estado y que todos los ciudadanos me paguen mis deudas. O mis pérdidas, o mis faltas de ingresos, más que pérdidas, ¿no?
Porque... Socializar las pérdidas, ¿no? De lo que llaman... ¿no?
Pero bueno, que yo sí que veo lo que dices, pero entiendo que son procesos, y entonces el debilitar el poder de la banca es importante, es un primer paso hacia el derrocamiento de ese sistema y el poder que tiene la banca en él, ¿no? Entonces, vamos a ser lógicos y, bueno, yo creo que son procesos.
No, yo lo quiero todo ya.
Vale.
Saturas el micro. Tanto.
Vamos a saltarnos unos cuantos procesos.
Nacho Dura, ya.
Sí, sí. Vamos a saltarnos unos cuantos procesos, porque si no me aburro, tío. Bueno.
Bueno, alguna cosilla más. Antes hemos hablado que Rajoy estaba por Estados Unidos. Pues bueno, su presencia, y aparte de reunirse en el barco del amor con la Merkel, fue que había una cumbre
barco de la OTAN. El crucero del amor.
Una sí, ahora están en crisis, ¿eh? Que ya hacen las reuniones ahí en una cubierta de un barco.
En una cubierta de barco lujos. Que normalmente el alquiler de este barco para 2 horas cuesta 1.500 euros. A la señora Merkel no sé si le harían precio especial por arriba o por abajo, pero bueno, o sea, tampoco es que fuera baratico el encuentro.
1.500 euros será de los más baratos que hayan alquilado en la vida esta sí. gente, vamos.
Hombre, y... para ellos es como ir en una carreta.
Se lo gastan, ¿no? En una cena, eso.
Eso es como, ir en...
No, pero es que la cena vendría después. Esto era aparte. O sea,
ah, bueno, claro. Estos eran extras, ¿no? Era esto extra, lo meten en el presupuesto como extra, sí.
Pues nada, pues cumbre de la OTAN, donde pues bueno, también hubo manifestaciones en contra, detenciones... y donde se sacó en claro del anuncio ya de la salida de Afganistán cara al 2016, creo recordar. Y pero bueno, que no lo quieren dejar desamparado, que ellos vigilaron de que quede el país quede de forma de que se pueda dejar asegurado a la gente de Afganistán.
Son muy responsables, son ellos, muy ¿verdad?
Responsables, o sea, en todas sus intervenciones.
Sí, o sea, van para allí, hacen barbaridades, matan gente inocente, hacen torturas en un montón de cárceles desconocidas, clandestinas. Y bueno, pues siguen siendo responsables, ¿no? O sea, se sienten responsables del futuro de Afganistán. A mí me da un miedo, la responsabilidad de esta gente me da un miedo también.
Sí, cuando te dicen que te van a... se responsabilizan de...
Uf, madre mía, cuando se responsabilizan esta gente, buah, qué peligro, qué peligro de responsabilidad.
Y bueno, nos quedó pendiente la semana pasada, se hizo la nueva presentación de Rumbo a Gaza. Y la gente de Rumba Gaza ha sacado un comunicado. Recordemos, Rumba Gaza, pues asociaciones de apoyo al pueblo palestino que pretenden pues hacer llegar pues material escolar, alimentos a la población que está encarcelada en los territorios de Cisjordania. Y nada, pues voy a pasar a leer el manifiesto que han hecho. En 2012, navegar rumbo a Gaza sigue siendo navegar rumbo a Palestina, un pueblo que desde hace 64 años continúa sufriendo la vulneración de todos los derechos humanos y de la legislación internacional. Derechos y leyes redactados a lo largo de más de 2 siglos con el objetivo de proteger la dignidad de la persona y de los pueblos. Las revoluciones árabes o la denominada crisis económica no han sustituido esa gran tragedia palestina, sino que se han sumado a ella y a tantas otras diseminadas por todo el mundo, y que deben hacernos recapacitar que quien sufre los reveses de la llamada economía global, los gobiernos tecnócratas, las dictaduras o las guerras, sigue siendo la sociedad civil, esté en Egipto, Mali, Irak, Palestina, Congo, Siria o España. Este año la flotilla internacional vuelve a denunciar el ilegal e ilegítimo bloqueo marítimo sufrido por Palestina en su zona costera, la Franja de Gaza. Dos proyectos pondrán de nuevo encima de la mesa, no solo el papel en la ocupación y el bloqueo que juega el gobierno de Israel, sino la complicidad de la sociedad internacional que calla y se convierte en cómplice necesario para ejecutar este acto criminal. No solo se insiste en la impunidad de Israel, sino que se denunciará el papel pasivo del resto de los países del mundo ante una injusticia que se remonta a casi 7 decenios. Solo la existencia de esa comunidad explica por qué Israel ha extendido los límites de su imposición de bloqueo al resto de Europa y otros países de varios continentes, tal y como quedó evidenciado en el secuestro administrativo ejecutado por el gobierno griego el pasado verano y la prohibición de volar a centenares de personas de todo el mundo haciendo listas negras y obligando a numerosas compañías aéreas bajo coacción a no dejar embarcar a gente que mostraba su intención de viajar a los territorios palestinos ocupados. La flotilla ha evolucionado con el objeto de romper la asimilación del gobierno israelí y sus prácticas de boicot a nuestra misión, que han ido desde el asesinato de nuestros compañeros hasta el secuestro de nuestros barcos. De esta manera, la solidaridad tendrá diferentes maneras de manifestarse de aquí en adelante. Por una parte, el velero Estelle navegará desde los países nórdicos a Gaza, recorriendo varios países europeos y del norte del Mediterráneo, para reclamar el derecho legítimo de navegar libremente hasta una zona con aguas territoriales reconocidas internacionalmente: Mar Báltico, Mar del Norte, Mar Cantábrico, Océano Atlántico y Mar Mediterráneo será su itinerario, realizando una labor de sensibilización en cada escala que haga el velero en puertos y buscando la adhesión y compromisos del mundo político, de la cultura y de la población civil. Por otra, el Arca de Gaza. Será un barco que se construirá en el puerto de Gaza por gente palestina, en coordinación con un equipo de voluntariado internacional que romperá el bloqueo desde dentro hacia afuera, ya que la prohibición impuesta militarmente por Israel no solo impide navegar a Gaza, sino que también impide a los palestinos navegar a otro puerto. Incluso a los pescadores no se les permite faenar dentro de las 20 millas marítimas que legalmente les corresponden, ya que la armada israelí los ataca apenas a 3 millas náuticas de la costa, impidiendo obtener capturas de pesca para la subsistencia, además de disparar a los propios pescadores y requisar sus barcos y aparejos. Toda ayuda y colaboración es bienvenida y necesaria para seguir denunciando este atropello ilegal y, consecuentemente, inhumano. Es por ello que os pedimos vuestra adhesión a esta nueva misión y como hicisteis en el pasado, volváis a colaborar con nosotras firmando la adhesión solicitada a través de nuestra página web o enviando un correo con vuestro nombre y organización, en el caso de que representéis alguna, a la siguiente dirección: info@rumbogaza.org. Pues nada, ya está lanzada la campaña de adhesiones, la campaña de nuevas movilizaciones y del barco este que hará recorrido por toda Europa e intentará llegar a...
Lo que irá la Merkel aquí en el barco este.
Bueno,
Rajoy,
dice que pedirán adhesiones de la clase política. No sé si la Merkel se interesará por la situación de los palestinos en esa macrocárcel llamada Gaza.
Lo dudo. Lo dudo. Yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas puestas en ni en Merkel ni en Rajoy, vamos, ahí, en el, menos mucho menos. Bueno, podrían haber aprovechado con el barco del amor, ¿no? Para haber tirado para allí ya. Pero bueno, con respecto también a esto que estamos hablando, bueno, también el panorama de Oriente Medio está en cambios y ya hace tiempo que está en cambios. Lo de las revoluciones árabes, bueno, ya se empieza a vislumbrar.
Hoy hay elecciones en Egipto, hoy y mañana
¿sí?
comienzan las elecciones.
Tenemos nuestra enviada especial allí en Egipto.
Que supongo ya dará. Así como en esta ocasión sí que las elecciones ya, pues hoy en los medios de comunicación ya lo publicitaban, pues hace una semana, 10 días, hubieron elecciones en Siria, cosa que no he escuchado nada en ninguno de los medios. Aparte de... Se desenvolvieron bastante bien, solo hubo algún incidente por culpa de los que se llaman revolucionarios. Y bueno, que en principio la mayoría de la población siria está con el gobierno de Al-Assad. Y nada, todo esto no, lo que hablan de siempre que implementan democracias en todos los sitios, aquí pues bueno, el sistema democrático pues no les sirve, estas elecciones no tienen ningún interés por parte de los grandes medios de comunicación. Y bueno, pues otra vez el silencio absoluto respecto a Siria, si no es para comentar supuestos abusos de poder por parte del gobierno.
Si sale algo, que sea malo, para crear mala imagen. Si no, mejor no sacarlo.
No sale nada.
Exacto. Y bueno, esta semana en el Congreso estadounidense se estudia dos documentos legislativos relacionados con Irán. El primero debilitaría una solución diplomática con Irán y reduce los obstáculos para la guerra. Y el segundo autoriza una guerra optativa contra Irán y para poder comenzar ya con los preparativos militares. O sea, no se habla de
¿Qué es la guerra optativa?
Bueno, que ellos deciden.
Como una asignatura de la universidad, que sí. Tú decides si estudias esto o otro, decides si atacas a Irán o a otro.
Exacto, sí, se le quita
hombre, eso como
las sorteo, ataduras que pueda tener a nivel legal para poder justificar una guerra preventiva, en cierto modo.
Es como el sorteo de la Champions, pones un bol con pelotitas con nombre de países de Medio Oriente y cuando pillas uno, pues ahí está, ese y lo invades.
Sorteo
la lotería.
En el bombo creo que van 4 o 5 países, sí, no va mucho más.
Sí, es que no entiendo mucho eso de guerra optativa.
Bueno, es jugar con las palabras para poder justificar lo mismo, ¿no? Que bueno, son profesionales del ramo, claro, se dedican a ello, a jugar con las palabras y dar interpretaciones muy interesadas, pero bueno, interpretaciones que sean más o menos comestibles para la población. Y entonces lo que hablan es eso, de que no van a permitir que Irán tenga armas nucleares. Y sin embargo, en el artículo lo que plantea es que incluso los servicios secretos estadounidenses y israelíes afirman de que Irán no tiene ninguna clase de programa nuclear militar, ninguno, y ellos mismos lo dicen, y con todo y con eso se está debatiendo estos documentos en el Parlamento. Quiere decir, han dejado de meter cuña con Siria y ahora pues se ponen a trabajar con Irán, están trabajando un poquito en simultáneo,
bueno, en paralelo,
exactamente. Bueno, hemos desgastado mucho por allí, vamos a dejar un poquito de margen a ver qué tal y vamos a ir tirando para debilitar lo otro, ¿no? Y están debilitándolo a los dos a
la vez. Pero que no tengan, que afirmen no tener programa militar nuclear es igual. O sea, con Irak, ¿no? ¿Cuántas veces repitió San José que él no tenía arma de destrucción masiva? Y fueron ahí observadores y el Bush dijo que era nada y que ni observadores, ni sacó a todos los observadores e invadió Irak. Sí, y luego se demostró que todo era mentira. Pues esto es igual. Por más que afirmen desde Irán que no tienen arma, algún programa nuclear militar, por más que afirme, recontra infirme, vayan observadores, una vez que la OTAN pone el punto de mira o Estados Unidos o el Imperio pone el punto de mira, se acabó. O sea, ¿no? Si quieren invadirlo, lo harán.
Pero tienen que crear para seguir aparentando democracia, tienen que crear la duda razonable ante la población, ¿no? De que sí que es un peligro potencial y por ello tenemos que actuar en consecuencia para defender nuestros intereses imperiales o nuestros intereses económicos o nuestros intereses culturales, ¿no? Porque claro, si Irán llega a tener una guerra nuclear, o sea, un arma nuclear, pues pasaría a otro nivel, sería muy peligroso, ¿no? Entonces, pero bueno, si ellos mismos afirman y dicen que no tienen esos programas, pues no entiendo que se esté discutiendo esto ahora, pero bueno, esas son las contradicciones que ellos mismos plantean.
Pero te doy el ejemplo de Irak, el ejemplo más gráfico. San José dijo, aquí no hay arma de destrucción masiva. Le abrió la puerta a todos los observadores que registraron todo y no pudieron acabar el curro. O sea, los observadores se tuvieron que pirar para no morir bajo las bombas de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos dijo, vamos a invadir ya. Piraros de ahí. Y esto es igual. Por más que afirmen y recontraafirmen el gobierno iraní, a esto se les puso que Irán, por una cuestión geopolítica y estratégica, y un gobierno que no lo quieren ahí por las razones que sean, pues es igual que afirmen y recontraafirmen. Si lo quieren invadir, lo van a invadir. Y ahora sacan esto del programa nuclear y por más que Irán diga que no, pues...
No, pero llevamos más de un año con el programa de Irán, el nuclear, la justificación se ha ido fraguando durante varios años ya, ¿eh? Entonces, es eso, que no quieren que caiga en el olvido eso, quieren que sigan los medios, que se siga hablando de ello. ¿Por qué? Porque está formando y creando un enemigo. Entonces tú, para crearlo y formándolo, tienes que publicitarlo de una manera negativa para que la opinión pública tenga el concepto ese de que son peligrosos, el eje del mal. Utilizas una serie de palabras que manipulan, claro, que la gente se queda con eso de que, uy, tú eres de Irán, uf, qué peligro, ¿no?
Sí, lo mismo que hacen con Corea del Norte, ¿no?
Exacto.
Te ponen a Corea del Norte, ¿no? Publicidad de que Corea del Norte es un peligro para el mundo y te ponen a un general, ¿no? Ahí con música de terror, ¿no? Como he visto yo en un telediario, música por detrás, Corea del Norte está desarrollando no sé qué, con un tío así, tipo Mao Zedong, claro. Y Corea del Norte no se ha metido, que yo sepa, hasta ahora no se ha metido con nadie.
Ha tenido ahí sus rifirrafes.
Sí, pero no se ha metido con nadie en el sentido que yo no he visto a Corea del Norte diciendo vamos a mandar un misil a Río de Janeiro o vamos a invadir. Sí, pero claro, te crean esa imagen, ¿no? De terror, de cuidado con Corea que viene por nosotros.
Pero bueno, lo mismo que Cuba, lo mismo que Venezuela, que bueno, Cuba que es lo que ha hecho. Y encima intentan publicitar a Cuba como si fuera eso, no sé, el infierno o algo, ¿no? Que no tienen libertades, no tienen. Bueno, pues aquí estábamos hablando de un montón de niños que están en exclusión social. Pues a lo mejor también habría que plantearse invadir España entonces, ¿sabes?
No, pues sí, echar a Rajoy ya. A todos los políticos y a todo el
mundo. Mariano, nos llega hasta el verano.
Pues nada, estamos ya a 7 minutos vista de acabar el programa de hoy. Sí. Vamos a entrar un poco de agenda. Y en esta agenda hoy dejaré meter baza futbolera porque no hemos hablado del tema de Esperanza Aguirre y sus declaraciones.
No habéis hablado de todavía. Pensaba que habríais abierto con
pero
eso.
Nada, voy a poner un poquillo de música y ahora entramos a hacer agenda y comentamos lo de si habrá partido o no habrá partido. la actual represión, ¿qué busca y cómo combatirla? David Fernández, periodista de La Directa, y Gabriel Lasserra, activista, aquest dijous 24 de maig a les 7 de la tarda a l'Ateneu La Torna, allà al carrer Sant Pere Màrtir, número 17, a la Vila de Gràcia. Organitza Revolta Global Esquerra Anticapitalista. Dintre del cicle de xerrades del deute a les retallades, al casal La Cruïlla, allà al costat de Sagrada Família, el dia 25, o sigui, demà dijous, no, divendres del 25, la gent d'Endavant i Seminari Taifa organitza la xerrada del deute a les retallades. El casal La Cruïlla està al carrer Sardenya 256 de Barcelona. Se revela un bufón quemando la foto del Borbón, quemando la foto del Borbón. Concert solidari pels encausats del 29 de març a Tarragona. El dissabte 26 de maig, a partir de les 11:30, hi haurà concert amb la gent d'Último Viaje, Casus Belli, Espermato Zombies i Te Jodes. Serà al carrer Ferrés, número 19, a prop de la plaça dels Sedassos, al casc antic de Tarragona. Per 2 euros, un CD regal, i la pasta recaudada anirà per pagar els costos de l'abogada. Concert Festes de la Prospe. La gent de la revista del barrio a les barriades munta un concert al casal de la Prospe, allà a la plaça Àngel Pestanya, sense número, al costat del metro Villa Júlia, aquest dissabte, i estarà tocant Juanito Piquete, Crank i Les Fúries. No. Y bueno, pues el tema que estábamos hablando de este próximo viernes, final de la Copa del Rey, de Su Majestad el Rey. Aquí le hemos dedicado una canción al rey.
¿Qué pasa en el mundo? ¿Tendrá también el seu enviat especial?
Sí. Y bueno, la movida está en que Esperanza Aguirre ha dicho que si se le pita el himno español y luego se le silba al rey, que el partido debería suspenderse y después realizarse a puerta cerrada. Yo creo que con esto va a conseguir que, si los otros años la pitada era importante, va a conseguir que la pitada sea brutal. Paralelamente, la gente de Falange y otro grupo de extrema derecha española había pedido hacer una manifestación ese mismo viernes en Madrid por la España, una única bandera y no sé qué. La delegación del gobierno de Madrid se lo había autorizado, después el gobierno la prohibió, pero pusieron un recurso al Tribunal Constitucional y les ha admitido la posibilidad de realizar esta manifestación en Madrid a las 5 de la tarde, bajo el lema este de una banda.
¿Cuándo? El mismo viernes.
Vemos la facilidad con la que tienen la extrema derecha para conseguir manifestaciones y vía Tribunal Constitucional, que esto a veces se dilata mucho en el tiempo, de pues ya veremos, y en nada, en unas horas han conseguido que se manifieste. Yo no sé si Esperanza Aguirre pretende que se suspenda el partido para poder acudir a la manifestación de Falange por una bandera y por eso le molesta tanto que se haga el partido.
No, pero sé. ya lo vemos, ¿no? Lo que dijiste vos, la velocidad, ¿no? Cuando se quiso hacer una manifestación laica el día de Semana Santa, se prohibió, no se dejó hacer. Y ahora que es una manifestación fascista, el día del partido de...
Además, el mismo día que habrá 30.000 vascos y 30.000 catalanes.
Los alberchales, por un lado, los y mucho independentista catalán también, que van a ver al Barça. Y bueno, yo creo que lo de la Esperanza Aguirre es una clara declaración, valga la redundancia, populista, ¿no? De,
bueno, pues quería el mismo...
Los votantes del PP o los seguidores del PP tienen una clara tendencia a la españolidad y ¿no? Y claramente para votar al PP tienes que tener ciertas ideas nacionalistas españolas, y es una clara, cómo decir, bueno, mira, el PP como defiende.
No, pero ¿no? Esperanza Aguirre, además, ahora con esto está desviando la atención. Esta semana ha salido lo de la deuda de Madrid, que tenía, para mí, ha aparecido 2.000 millones de deuda que la tenía escondidilla, la ha saltado, la ha explotado en la cara. Pues está el tema de Bankia, donde pues ella en Caja Madrid pinchaba, cortaba y cuchareaba todo lo que pasaba por ahí. Y de repente, pues bueno, pues apelando a esto, a la españolidad, al nacionalismo español de muchos de sus conciudadanos madrileños, pues saca el tema este, se apunta un tanto y lo otro pasa un poco de...
Cortinas de humo, simple y llanamente.
Pues yo pienso abuchear hasta que se me acabe la garganta, en mi casa, claro, porque no voy al estadio. Pero bueno.
Después diem que sí, le dio violencia al fútbol y tal, y bueno, pues actitud bueno. Y de clases como esta no me fan que provoca que...
Se podría llevar una...
Que después algún descerebrado, pues ves y... Ah, puto vasco, puto catalán, no sé qué, y a ese pues lee sí, una sí. Tangana.
Pues podría ser.
Y yo llevaría una bandera con un algarín y un chorizo ahí, ¿no? Con la alusión a la realeza.
Sí, ¿no? habrá que empezar a politizar más el fútbol, ¿eh?
Bueno,
ya
pues,
está politizado,
estamos
¿eh?
Estamos sobre tiempo, ¿eh?
Bueno, ya está politizado. Bueno, ya nos vamos, pero ya está politizado. Ya está politizado bastante, por eso el tema de este de vendentismo vasco y catalán y el tema de la españolidad, ¿no? Y que mete la cuchara transaír esta señora. Bueno, no me suba la música. Y bueno, nada, fin de mes crees que ve.
Nos hasta la semana que viene. Nos escuchamos aquí en Contrabanda. Y nada, salud y Contrabanda.
Salud.
Aur. Yeah!